Bueno, pues tenemos con nosotros a Cristina Morizaba, fundadora del colectivo Elaira, colectivo que lleva 24, me parece. 35. Lleva trabajando por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del sexo. Y sin más, dejo con ella.
Bueno, pues buenas tardes. Estamos en familia. Yo la primera cosa que quería es agradecer al grupo que ha organizado esto en la Telecu, la invitación, que, bueno, además de que venía de Donosti, siempre me resulta muy agradable, pues también por tener la posibilidad de discutir, aunque sea un poquito en familia, porque creo más que un poco también que ha habido a cambio de esta sesión, pues asuntos que yo creo que son de mucho interés, que nos afectan, y es lo que voy a intentar transmitiros, no solo a las trabajadoras del sexo, sino al conjunto de mujeres y también de hombres que están discriminados de una u otra manera por cuestiones relacionadas con la sexualidad, porque lo que voy a intentar explicar es cómo el estigma que cae sobre las prostitutas es un estigma que no solamente recae sobre ellas, sino también sobre diferentes poblaciones que tienen una sexualidad, ¿no?, o que hacen un ejercicio de la sexualidad diferente a lo que la sociedad muy interesante considera que lo es. Pero en ese sentido creo que poder discutir esto con vosotras y en un ambiente relajado, tranquilo, familiar como que tenemos, pues estoy convencida que al menos a mí me va a enriquecer, y yo espero al menos que a vosotras os resulte interesante. A Susana ya lo he explicado, el colectivo Taira es un grupo formado básicamente por mujeres. Tenemos hombres que colaboran con nosotras, pero lo que es la estructura más estable del colectivo es básicamente mujeres las que nos reunimos, que venimos reuniéndonos desde hace ya 10 años. Este año ha hecho 10 años de la formación del colectivo, aunque el trabajo con prostitutas y el conocimiento que tenemos entre muchas de nosotras pues es muy anterior a estos 10 años. Obviamente antes de que se constituyera el colectivo como tal, pues teníamos ya una experiencia de trabajo, de conexión y de amistad con, entre muchas de nosotras. El colectivo además somos mujeres que trabajamos en diferentes cuestiones, algunas relacionadas con la industria del sexo y otras relacionadas con otro tipo de trabajos, y que provenimos también una parte de nosotras de la militancia feminista en otros colectivos. Es decir, pretendíamos cuando organizábamos ETAIRA y cuando organizamos ETAIRA crear una alianza de mujeres, porque nos parecía que era un elemento importante la alianza entre mujeres trabajadoras del sexo y mujeres que no trabajaban en la industria del sexo. Entre otras cosas, una alianza que también intenté explicar, ¿no?, que tiene como objetivo fundamental la lucha contra el estigma que recae sobre quien ejerce este tipo de trabajo, un estigma que está muy relacionado con la sexualidad. De hecho, muchas de nosotras no solamente provenimos de la militancia feminista, sino que provenimos también de posiciones abolicionistas. Es decir, nosotras entramos por primera vez en contacto con mujeres prostitutas desde la Comisión Antiagresiones del Movimiento Feminista, y veíamos, por lo tanto, la prostitución en sí como una de las mayores agresiones que podían sufrir las mujeres. Lo digo así bruto porque así bruto lo pensábamos, ¿no? Yo creo que, además, esa idea aún perdura en algunos sectores y a mí me gustaría que pudiéramos discutirla. Partíamos de la idea de que las mujeres que ejercían la prostitución no solo vendían su sexualidad, así dicho y así de fuerte, sino la sexualidad de las mujeres en general, es decir, que prostituían la sexualidad femenina. Y por lo tanto, con su sola presencia, contribuían a prostituir a todas las mujeres, ¿no? Es decir, a crear una imagen en la cual los hombres consideraban que nos podían comprar sexualmente. En esta primera época, como os podéis imaginar, con estas ideas, pues obviamente pensábamos que el apoyar a las prostitutas en sus reivindicaciones era apuntalar la ideología patriarcal, ¿no? Y eso nos llevaba apoyarlas siempre con el no a la prostitución por delante, ¿no? Una exposición se resumía en una cosa un poquito difícil de tragar. Nosotros estábamos contentísimas con la consigna que era no a la prostitución, sí a las prostitutas, que como podéis comprender, no es una cosa un poco realista en la práctica, ¿no? Porque obviamente ellas enseguida nos veían como una especie de hermanas Teresa de Calcuta, que lo que íbamos ahí era redimirlas y a salvarlas, aunque ya no tenían ninguna intención de que nadie las salvara, ¿no? Pero que bueno, que nosotros eso sí nos veían con buena voluntad. Bueno, desde estos planteamientos ciertamente la conexión con ellas era imposible, ¿no? De hecho, yo creo que implícitamente, aunque no voluntariamente, pero implícitamente yo creo que nos hacíamos eco de la consideración generalizada de que la prostitución es el peor oficio que una mujer puede desempeñar. Y no solo por lo que significa las condiciones de ejercicio de algunas que trabajan en la prostitución, que sí que es cierto que son unas condiciones lamentables y en muchos casos indignas, sino que lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, que nosotros lo que criticábamos era lo que significaba eso. Yo creo que al conocerlas fue tremendamente revelador para nosotras, es decir, se nos cayeron directamente los palos de sombrajo, que se dice, ¿no? Y empezamos a ver que ni todas eran unas víctimas, ni mucho menos querían abandonar la prostitución, la gran mayoría de ellas, aunque sí que hay un sector que sí que quiere, ¿no? Y desde luego, en su compañía aprendimos que existen múltiples formas de ejercer la prostitución y de vivirla, y que son múltiples los factores también que determinan la existencia de la prostitución o por qué alguien decide dedicarse a eso. Desde luego, en poco tiempo, uno de los prejuicios que se nos cayó fue el de considerar la prostitución como un todo homogéneo, ¿no? Como una realidad única, y aprender a diferenciar las diferentes situaciones. Yo siempre he dicho que para mí, en el terreno tanto personal como en el terreno de las ideas, el conocimiento de las mujeres prostitutas y el conocimiento de personas transexuales han sido dos hitos en mi vida, tanto personal como en mi forma de pensar, ¿no? Porque me hicieron cuestionarme que muchos de los instrumentos teóricos de los que yo había bebido en el feminismo no me servían para transformar esas realidades, ni tan siquiera para acercarme mínimamente a ellas, ¿no? En este sentido, pues fue inolvidable aquellos primeros meses de contacto y los espacios que se fueron abriendo al oírlas hablar y al conocer de su experiencia, que yo creo que nos obligó a revisar cantidad de presupuestos. Fuimos conscientes, además, de una serie de planteamientos que yo los voy a comentar, ¿no? Un poquito, o una serie de cuestiones que hoy forman parte de lo que es el bagaje de Taira, y que yo lo voy a comentar, pues más que nada, para que luego podamos discutirlas, ¿no? La primera cuestión es esta, de que existen formas muy diferentes de trabajar en la prostitución y que por lo tanto no se puede hablar de la prostituta ni de una realidad y ni tan siquiera implementar políticas en relación a ella que no tengan en cuenta esta diversidad. Y dentro de esta diversidad, una diferencia fundamental que es un caballo de batalla con las posiciones abolicionistas, pero que desde nuestra posición es fundamental diferenciar, que es quien ejerce, coaccionada por terceros, es decir, coaccionada, chantajeada, obligada, porque es cierto que esa realidad existe y no se puede cerrar los ojos a ella, es decir, hay mujeres que ejercen la prostitución en régimen de esclavitud, pero no de esclavitud sexual, de esclavitud laboral. Es decir, en una situación en la que no pueden determinar nada sobre cómo desarrollar ese tipo de trabajo, en el que les retienen sus papeles y les obligan a ejercer la prostitución encerradas en sitios donde no pueden escoger los clientes, no pueden escoger el tipo de actos sexuales, donde tienen que estar al albur de lo que las mafias o los que las tienen en esa situación deciden. Ese tipo de situaciones, de alguien que obliga o chantajea de diferentes maneras a que otra persona ejerza la prostitución. Y digo ejercer la prostitución porque estamos hablando de prostitución, pero cualquier otra cosa me parecería igual de lamentable. Obviamente es considerado un delito por el Código Penal y por lo tanto tiene que estar penalizado. Nadie se puede arrogar eso, de ejercer a una persona a hacer algo que no quiere. De hecho, el Código Penal lo contempla como delito y el problema que nosotros creemos que existe con eso es que a pesar de que hay instrumentos legales más que suficientes para combatir esa realidad, lo que no hay es voluntad política. Y no hay voluntad política porque la gente que trafica con mujeres y las obliga a hacer la prostitución, presuponemos que tiene muy buenos enganches con instituciones de poder. Es decir, lo que nosotros sabemos es que ese tráfico se da la mano con el tráfico de armas y se da la mano con el tráfico de drogas. Y estamos hablando, por tanto, de unas realidades que suponemos que haya mucha gente a la que no le interesa que eso se toque más allá de las redadas esas que hacen de tanto en tanto, que quien cae fundamentalmente son las propias prostitutas que están ahí, que lo que se hace es devolverla a sus países, es porque la gran mayoría son mujeres inmigrantes, o el que está guardando el mamporrero de turno, la de concepto de eso, de mamporrero, de carcelero, obviamente no es el que se lleva el dinerito fundamental de ese negocio. Entonces, esa es una realidad, y esa es una realidad que hay que combatir con todos los medios al alcance. Pero eso es una cosa, y otra cosa es aquellas realidades en las cuales las mujeres han decidido, por decisión propia, que eso es lo que, por lo que quieren vivir, que ese es el instrumento más adecuado para vivir. Esta decisión, obviamente, y a mí esto me interesa mucho dejarlo claro, no es una decisión entre que esas mujeres puedan optar entre ser trabajadoras del sexo o ser directoras de una multinacional. Obviamente, esas decisiones están condicionadas por multitud de elementos culturales, elementos del país de origen, elementos de todo tipo, ¿no? Pero como tenemos condicionadas las decisiones todos y todas nosotros, ¿no? Porque yo creo que hay poca gente, no digo que nadie, pero poca gente tiene unos amplios márgenes de decisión. Todo el mundo tiene nuestras decisiones condicionadas por múltiples elementos y ciertamente hay algunas mujeres que, en general, las mujeres, sus decisiones están más condicionadas que las de los hombres, si comparáramos, ¿no?, como grupo social. Hay algunas mujeres que su decisión está condicionadísima por factores culturales, por factores sociales, por factores económicos. Pero eso no quiere decir que carezcan de capacidad para decidir y que no hayan decidido que dentro de las oportunidades que les da la vida, esa es la mejor para ellas. Entonces, a mí me parece que es importante tener en cuenta, porque en este segundo caso lo que es necesario es ver cómo ayudamos a que esas mujeres puedan trabajar lo mejor posible, tengan una serie de derechos y puedan ampliar además ciertamente sus márgenes de decisión con el reconocimiento de todos esos derechos y por lo tanto empoderándolas para que ciertamente puedan mejorar dentro de esas condiciones que la vida les ha planteado a ellas, pues como les ha planteado también a otra serie de gente. Entonces, esta es la segunda cuestión que para Taida es fundamental. Una tercera cuestión es que creemos que es fundamental la lucha contra el estigma. Luego es a lo que me voy a dedicar a desarrollar más. Una lucha contra el estigma porque según ellas mismas hablan y según todas las teóricas que han estudiado estos temas, lo peor del ejercicio de la prostitución es esa consideración social culpabilizadora que recae sobre las personas que trabajan en esto. Un estigma además que afecta al conjunto de su vida, como lo voy a explicar. Entonces esto para nosotras es también fundamental. Y un cuarto punto que es imprescindible es que en cualquier política que se tome en relación a la prostitución se tiene que contar con la voz de las trabajadoras. Una voz que no es única, sino que es diversa, pero es fundamental que ellas se organicen y que ellas se conviertan en sujetos sociales capaces de negociar sus propios intereses y de conseguir, por lo tanto, mejorar en la situación que tienen. Pero todo esto está dentro de unos planteamientos y polémicas que hay dentro del feminismo sobre este tema, polémicas que han sido terribles, ¿no? Y que han llevado incluso a la escisión muchas veces dentro del feminismo. Nuestras posiciones es que la prostitución es cierto que es una institución patriarcal, al igual que también lo es el matrimonio, y que ambas instituciones tienen como función simbólica el control social de la sexualidad femenina. Pero nosotros creemos que una cosa es hablar de la función simbólica de la prostitución como una institución, y otra muy diferente es derivar de ello que hay que acabar con ella y que, por lo tanto, para esto es necesario reinsertar a todas las prostitutas, quieran o no quieran reinsertarse. ¿Por qué creemos esto? Pues en primer lugar, porque más que nos pese, yo creo que ya tenemos una historia, ¿no?, que nos demuestra que no es posible abolir las cosas que no nos gustan por real decreto, ¿no? Y sobre todo las cosas que tienen un profundo arraigo social, y la prostitución lo tiene. Experiencias como la de la URSS postrevolucionaria demuestra que se intentó abolir la familia, ¿verdad?, y que la gente estaba deseando que la familia se volviera a reconocer como tal, y además nos demuestra lo pernicioso que es este tipo de políticas, ¿no? Con un decreto cargaste, intentas cargarte, porque ni siquiera te lo cargas, ¿no? No intentas cargarte aquello que no te gusta, que te parece que es terrible. Pero también pensamos que, perdonad, pero es que me acabo de dar cuenta que no puedo, y ahora que os veo, que suena.
Momento igual, que podemos aprovechar.
Un momento para pagar a todos.
Estoy aprovechada.
Y luego, que yo creo que otro problema de este tipo de posiciones es que confundir los ideales con la realidad suele ser bastante pernicioso, ¿no? Porque yo creo que proponer alternativas en función de lo que nos gustaría, sin tener en cuenta lo que hay, ¿no?, en la realidad, pues lleva muchas veces a mayores males que los que se pretenden evitar. Y luego yo espero que a lo largo de la exposición que voy a hacer, pues quede claro lo pernicioso que a mí me parece que son las posiciones abolicionistas en este momento, ¿no? Que no solamente es un debate teórico, sino que en la práctica esas posiciones están llevando a una represión mayor de las prostitutas y, por lo tanto, a una dificultad para que éstas puedan conseguir derechos que, desde mi punto de vista, son derechos elementales. Decía también, bueno, la otra consideración es que es cierto que la prostitución, y fundamentalmente el que la mayoría de trabajadoras sean mujeres, mientras que la mayoría de clientes son hombres, tiene que ver ciertamente con la situación de subordinación social y laboral de las mujeres en nuestras sociedades. Pero esto no puede llevarnos a ver a las prostitutas como que son las colaboradoras del patriarcado o las que reflejan el patriarcado, ni tampoco a verlas como las víctimas por excelencia. Entre otras cosas, porque yo creo que quien más quien menos estamos inmersas en sociedades patriarcales y convivimos como podemos con las situaciones en las que nos encontramos. Yo creo que en muchos momentos nos rebelamos, en otras conciliamos, ¿no?, en otras intentamos ver dónde está el punto a través del cual podemos escaquearnos, pero en última instancia nadie está a las 24 horas del día espadas en alto combatiendo todo lo que le rodea, porque eso sería poco más o menos que imposible, ¿no? Nuestra existencia, yo creo que suele ser un extraño equilibrio entre la rebelión y el pacto, y no por ello creo que se pueda decir que colaboramos con el patriarcado, ¿no? Me parece que es una pura cuestión de supervivencia. Y además, el ver esto así es muy preocupante, porque precisamente el verlas como colaboradoras o como víctimas a mí me parece que impide ver las estrategias precisamente de sobrevivencia, de lucha y de rebeldía que estas mujeres ponen en danza, y que son las estrategias que la mayoría de veces les proporcionan mayores ingresos y mayor libertad personal que la que tendrían si hicieran otro tipo de trabajo en situaciones, obviamente, pues patriarcales, ¿no? Entonces, bueno, Yo creo que es importante tener esto en cuenta porque ciertamente muchas veces las mujeres que se dedican a este trabajo pues son mujeres que podrían optar otros puestos de trabajo, pero precisamente, como decía antes, no a los puestos más, digamos, más cualificados ni mejor retribuidos socialmente. Y cuando se les pregunta, por ejemplo, en el caso de las inmigrantes, ¿no?, pues hay que ser conscientes que normalmente la gran mayoría de inmigrantes, las posibilidades de trabajo que tienen cuando vienen aquí son dos: trabajo doméstico o prostitución. Y entre lo uno o lo otro deciden prostitución. Pero no solamente eso, porque el trabajo doméstico todos podríamos coincidir en que, bueno, ahí están los peorcitos trabajos, pero es que luego yo también he visto a muchas otras mujeres prostitutas que pudiendo optar otros tipos de trabajo, y recuerdo una amiga mía prostituta con la que intentamos lanzar un proyecto, ¿no?, asistencial hacia adelante, que aguantó un año. Aguantó un año. Cuando ella sacaba cuentas de lo que le salía la hora, trabajando 8 horas diarias, ese trabajo, de lo que le salía la hora, en la esquina de la casa de campo, me dijo que, o sea, que más iba a la de ella, que ella quería vivir en la casa de campo porque, vamos, lo que había ganado ese año no tenía ni comparación con lo que ganaba en la casa de campo. Y como eso es de estigma, pues yo lo tenía superado personalmente, ¿verdad? Y que siquiera yo trabajando 8 horas diarias, que ya si iba a la casa de campo, que se estaría mucho más rentable. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, cuando se habla de este tipo de cuestiones, porque ciertamente la prostitución no solamente tiene que ver con cuestiones de género, sino que tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con las desigualdades económicas, tiene que ver con las desigualdades entre los países del norte y del sur, por ejemplo, ¿no?, con las sociedades mercantiles, etc. Y así no es raro que la Casa de Campo de Madrid, que es una zona tradicional de ejercicio de la prostitución, es un baremo clarísimo de cuáles son las desgracias que ocurren a lo largo y ancho de este mundo. Es decir, huracán Mitch, 300 prostitutas ecuatorianas de la zona, digamos, centroamericana. Deblaque económica en Argentina, un número de prostitutas argentinas que aparece. Es decir, yo creo que todas esas cosas, ¿no?, pues confluyen a la hora de analizar la prostitución, y que por lo tanto eso no se puede obviar y no se puede situar solo el problema de la prostitución como dentro de la dinámica de la situación entre hombres y mujeres, sino que hay que contemplar toda una serie de factores que influyen. Y luego la otra cuestión que nosotros también tenemos muy claro es que la dignidad de las personas tiene que estar por encima del trabajo que realizan, ¿no? Y creemos que ese es uno de los elementos que cuesta mucho, ¿no?, porque topa directamente con el tema del estigma. Es decir, yo creo que las condiciones en las que se ejerce la prostitución es cierto que son en muchos casos indignas, pero como son muchos otros tipos de trabajo las condiciones en las que se ejerce, porque ya me diréis cómo ejercen los mineros en Asturias o los de la construcción, sobre todo si son inmigrantes. Es decir, que hay muchas situaciones indignas, situaciones laborales, pero eso no lleva a considerar que entonces quien ejerce ese trabajo acaba siendo, ¿no?, una persona denigrada, ni nos lleva a pensar que entonces lo que hay que hacer es suprimir ese tipo de trabajo, sino que normalmente lo que nos proponemos en buena lógica es que lo que hay que mejorar son esas condiciones de ejercicio, pero no creo que hay que acabar es con ese tipo de trabajo. Entro ya al tema del estigma, porque como decía antes, yo creo que es uno de los elementos más discriminatorios y lo que más hace sufrir y más dificulta el que estas mujeres se organicen y puedan pelear por sus derechos. Si vamos al diccionario, ¿no?, en general, en casi todos los diccionarios, tanto la lengua castellana como la lengua catalana, que son los que he podido abordar, porque ya me perdonaréis, pero yo no sé euskera, entonces, euskera, prometo incorporar un poquito de charlas. Aquí me voy a echar una mano, pero lo que dice el diccionario sobre esto, pero es un ejercicio interesante, ¿no?, ir a cómo define el diccionario la palabra prostituta, porque creo que es una buena expresión de lo que es el imaginario colectivo y también de cómo ese imaginario va variando, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso en el Pompeu Fabra, ¿no? Diccionario catalán de la lengua catalana, antiguo, en su edición más antigua, la palabra prostituta se define como mujer prostituida, o sea, fijaros, lo plantea en pasivo, no mujer que se prostituye, sino mujer prostituida, que se da por dineros al primero que viene. Daros cuenta de, primero, el aspecto victimizador, pues siempre hay un tercero que prostituye a esa mujer, no hay nunca una decisión, esa persona no es sujeto, sino que es objeto del acto de prostituir de otro, y luego, claro, que se da por dinero es al primero que viene, algo que oscurecía totalmente lo que es en el fondo la prostitución, o sea, si algo controlan las prostitutas es la negociación con el cliente y por lo tanto no el darse al primero sino el negociar e intentar sacar el mayor partido, ¿no? Es decir, vender los menos actos sexuales al precio más alto. Obviamente voluntad justamente diferente al comprador, pero que quieres justo lo contrario, y ahí está la negociación, por lo tanto desde el primero que viene pues no es muy así, ¿no? Prostituir también se define como corromper a una mujer, dejarla en la deshonra pública, mientras que en sentido figurado la palabra prostituir se pone siempre ejemplos masculinos. Por ejemplo, prostituir un escritor su pluma. Son trabajos que se supone que están mal hechos. Mal hechos, o sobre todo yo creo más relacionado con el problema de la honradez de la persona que va. Si se va viendo en los diccionarios, es cierto que en los últimos tiempos, por ejemplo, se incluye la acción en sujeto activo, ¿no? Es decir, se incluye más prostituta persona, particularmente mujer que ejerce la prostitución, y además se ve también cómo se recoge prostituta o prostituto. Es decir, se empieza a introducir la versión masculina de la palabra. Y también, pues, esa actividad que consiste en ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero. Es decir, aparece más la parte comercial de la actividad. En el imaginario también colectivo, yo creo, y dejando ya los diccionarios, a mí me parece que hay tres formas de ver a las prostitutas, o sea, atribuyen tres identidades. Por un lado, yo creo que está el Estado con sus leyes, que generalmente atribuye a las prostitutas la identidad de delincuentes, ¿no? Al criminalizar la prostitución, sobre todo de calle, siempre suele haber esa confusión de que allí donde están ellas, el barrio se degrada, existen problemas de drogas, problemas de droga, de robos, problemas de delincuencia, es decir, la prostituta parece confundida en un cierto magma de delincuencia, y de hecho no es extraño que muchas de las políticas que se han implementado en contra de la prostitución callejera, como por ejemplo la de Francia, hace 2 años hubo una modificación de las leyes sobre la prostitución y fue a través de una ley a favor o contra la inseguridad ciudadana como aparecían toda una serie de normativas que penalizaban la prostitución de calle. Es decir que a mí me parece que está claro que desde esa posición normalmente el Estado lo que tiene es un interés fundamental por controlar el ejercicio de la prostitución para que la prostitución no se convierta en un problema de orden público. Que normalmente, y por lo tanto, los tiros se suelen dirigir contra la prostitución de calle, que es la que genera siempre movimientos vecinales en contra, y normalmente incluso no le cuesta nada legalizar en cambio la prostitución en locales cerrados. Locales cerrados donde los dueños y las propias prostitutas pagan impuestos al Estado, y el Estado suele poder sacar, digamos, una rentabilidad económica de todo ese dinero negro que se mueve alrededor de la prostitución. Por otro lado, está el pensamiento de derechas, es decir, los defensores famosos de la moral y de las buenas costumbres, donde yo creo que la prostituta aparece básicamente como una viciosa o una enferma, es decir, una mujer que ejerce esta actividad porque le gusta, porque disfruta con ella, se suele decir que es la tentación de los hombres, la que incita a los hombres a que sean infieles y les provoca para realizar todo tipo de actos sexuales que ellos en el fondo no querían y que están prohibidas, pero que ya se sabe que ellas son así de mal. Obviamente para este sector lo fundamental es que la prostitución no se vea, ¿no? Es decir, lo que funciona ahí es el doble rasero, la idea de que se utiliza la prostitución por un lado porque se considera un privilegio masculino, pero siempre que se mantenga oculta y por lo tanto se degrada normalmente a las mujeres que la ejercen y se les castiga, ¿no? Doble rasero funciona también en una diferencia clara entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, se condena la prostitución pero se la reclutas, ¿no? Y también funciona el doble rasero a la hora de valorar al hombre que va de prostitutas, que es un machote, mientras que la mujer que ejerce la prostitución pues es siempre una viciosa y, en fin, ¿no? Es una viciosa. Y luego, por último, está un tercer pensamiento que es muy tradicional o muy clásico entre la izquierda tradicional y que está influenciado por una determinada corriente feminista que no aporta el feminismo, en la cual la prostituta aparece básicamente como víctima, ¿no? Víctima de las circunstancias sociales, mujeres muy pobres, con dramas infantiles, con episodios de violencia sexual, o también víctimas de la maldad de los hombres, que generalmente es a los que se les acusa de que son los que las engañan, las faccionan para que ejerzan. Lo fundamental en este pensamiento suele ser el salvar a las prostitutas, quieran o no, de esta actividad degradante que acaba degradándolas y, lo que es más peligroso, que acaba obnubilándoles la conciencia y dejándolas sin capacidad para decidir qué es lo que quieren o lo que les conviene. Esta posición es la clásica del abolicionismo, donde se considera que toda la prostitución es coartada y coactiva, es decir, que ninguna mujer puede decidir por sí misma dedicarse a ello y que por lo tanto siempre está la figura del proxeneta, del hombre malo, que aboca y que obliga a esas mujeres a que vendan actos sexuales. Y que además no solo consideran que toda la prostitución es así, sino que deciden que eso les lleva a no saber qué es lo mejor y por lo tanto cuando las prostitutas protestan y dicen sí, oiga, pero es que este no es mi caso es que yo lo he decidido y quiero seguir en esto, desde este pensamiento lo que se les devuelve es tú no sabes lo que te conviene, soy yo quien sabe que en el fondo aunque tú digas esto estás echando piedras contra tu tejado y me estás diciendo una cosa que la dices porque el trabajo que ejerces es tan terrible que te ha acabado matando las neuronas y te impide realmente pues pensar realmente lo que te conviene. Bueno, como veis, a mí me parece que uno de los temas más difíciles, tanto en el imaginario como en la realidad, es que la gente pueda ver que la prostitución es un trabajo, es decir, es una actividad que se ejerce para conseguir vivir a través de ella. En este sentido digo lo del trabajo, no lo digo en un terreno muy marxistón, como comprenderéis, ¿no? Pues es un trabajo como el sector servicio. Y por lo tanto, la prostituta no es una trabajadora y se le niegan los más elementales derechos desde ese punto de vista. La puta yo creo que es una categoría particular de mujer que acaba siendo diferenciada y apartada del resto de mujeres. Es la mala mujer por excelencia. Objeto de deseo, sujeto de bajas pasiones, transgresora de los límites que rigen en definitiva para el resto de mujeres y que por lo tanto concita deseos, envidia y desprecio, tanto en hombres como en mujeres, porque creo que esto lo tenemos profundamente interiorizado y soy de la teoría que en la construcción de la subjetividad de las mujeres la prostituta representa el límite que no podemos traspasar, porque sabemos que a partir de ahí nos vamos a convertir eso, en mala mujer, en alguien que no tiene derechos y que no va a ser defendida por la sociedad bien pensante y por la ciudadanía, digamos, basada en los derechos. Yo creo que este estigma es uno de los pilares de la ideología patriarcal. Es decir, a mí me parece que el estigma en relación a la prostitución nos divide a las mujeres en buenas y malas mujeres y nos juzga en función de nuestra sexualidad, cosa que no pasa en el tema de los hombres. No hay hombres buenos y malos en función de que sus comportamientos se acomoden más o menos a lo que la, digamos, la ideología dominante espera de ellos. Y creo que además este estigma no solamente le afecta a las putas, sino que recae sobre todas aquellas mujeres que manifiestan comportamientos diferentes a los mandatos o que desafían lo que son los mandatos sexuales que aún hoy rigen para nosotras. Estoy pensando en lesbianas, en las promiscuas, en las transexuales, en las mujeres a las que les gusta el sadomasoquismo consensuado, es decir, en todas aquellas prácticas sexuales que no son las que se consideran las buenas, las aceptables y las que tienen que ser. De hecho, es muy curioso cómo el insulto de puta se sigue utilizando para todas aquellas mujeres que rompen de una u otra manera con o desafían de una u otra manera los mandatos patriarcales, ¿no? Yo recuerdo que al principio el movimiento feminista ese era un insulto favorito. ¡A las feministas sois unas putas! Era como la manera de estigmatizar al feminismo, era esa consideración. Yo creo que esto tiene mucho que ver con que se sigue esperando de nosotros que tengamos una sexualidad mucho menos explícita que la de los hombres y que además este proceso de estigmatización hace que cuando nos planteamos o nos cantamos, ¿no? Es un proceso de estigmatización que construye identidad en las prostitutas. De tal manera que el resto de la sociedad, los mismos problemas que cuando los evaluamos o los consideramos o hablamos de ellos en cualquier mujer, los tratamos de una manera, cuando se trata de una prostituta, la manera de enfocarlos cambia. Está tamizada por el hecho de que es una prostituta. Es decir, no es que ellas trabajen de prostitutas y luego sean mujeres como el resto, sino que es un estigma que abarca todos los aspectos de su vida, tanto para el colectivo social como para ellas mismas que acaban interiorizando eso, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hemos asistido, ¿no?, a parte de la Comunidad de Madrid a que se le quiten a las prostitutas los hijos simplemente porque se las considera mala madre. Es decir, una prostituta no puede ser buena madre, por definición, porque en el imaginario la puta y la madre son como dos figuras que se contraponen. Y entonces en la Comunidad de Madrid, sin encomendarse ni al Dios ni al diablo, cuando se sabe que alguna prostituta tiene hijos pequeños, la tendencia, también tenéis que tener en cuenta que está gobernada por el PP, ¿verdad? Pero bueno, esto es un sesgo importante, pero sí es curiosísimo cómo no se va a mirar cuáles son las condiciones concretas en las que esos chavales están, condiciones que normalmente son buenísimas, porque las prostitutas son buenísimas madres, o sea, pero mucho más de muchas de las que yo conozco que dedican a otro tipo de trabajo. Pero hay funciones de prejuicio inmediatamente. ¿En qué ambiente va a vivir la criatura viendo esto? Como si bueno, cuántas películas no hemos visto, ¿no?, en las que salen personas con traumas porque su mamá era prostituta y claro, ejercía delante de las narices de la criatura, pero es que eso no es lo que suelen hacer las trabajadoras del sexo, al menos la gran mayoría que yo conozco. Puede haber una que esté un poquito desnortada, pero como puede haber mucha gente desnortada en esta sociedad sin necesidad que sea trabajadora del sexo, ¿no? Entonces esta es una primera cuestión. La otra cosa, no respetamos su vida amorosa. Si yo os comento el caso de un hombre que está en paro y que su pareja hace trabajo doméstico, es decir, sale por ahí el servicio doméstico, perdón, se dedica a limpiar casas, el conjunto social lo primero que dice es pobrecito, tiene que aguantar que le mantenga ella. No, aún hoy sigue pensando, porque incluso ahí es la subversión de los papeles de género, ¿verdad?, de que el hombre es el que tiene que trabajar, la mujer no, entonces, qué pobre ella que tiene que salir a trabajar, y pobre él que tiene que aguantar que sea ella la que le mantenga, etc. Si ese señor, su señora, ejerce el trabajo sexual, inmediatamente va a ser visto como el proxeneta y el chulo que le pega cada día dos tortazos para que vaya a trabajar y que le saca el dinero a la bestia, con lo cual las leyes contra el proxenetismo, que lo podemos discutir preocupan son unas leyes que directamente atacan la libertad de la prostituta para establecer, sin ese condicionamiento y sin riesgo de cárcel o de delito con la persona con la que se enrolla, bien relaciones amorosas, bien relaciones comerciales, porque el delito del proxenetismo simplemente está definido por quien se aprovecha económicamente de la prostitución de terceros. Y encima, hace 2 años, se hizo una reforma del artículo 188 del Código Penal, donde para más simple, y eso por presión de un sector del feminismo, para más simple se ponía que se aprovecha de la prostitución de terceros aún con el consentimiento de esta. Es decir, aunque la trabajadora del sexo diga, oiga, es que yo estoy con este señor, que es mi compañero, me da la gana de regalarle un reloj, o este es mi hijo, me da la gana de pagarle los estudios, tal. Como ese dinero ha salido de la prostitución y se está aprovechando ese tercero, ese es un proxeneta y se está incurriendo en un delito. Es muy fuerte. 3/4 de lo mismo en relación a cualquier tipo de trato comercial en el cual intervenga un tercero. Estoy pensando, por ejemplo, en todas las prostitutas ya mayores que se dedican a regentar, al menos ahí en Madrid, hostales donde se ocupan las que captan su clientela en la calle, y que esos hostales han sido cerrados y esas exprostitutas han sido metidas en la cárcel porque se supone que se están aprovechando de la prostitución de esa otra, poner, ¿no?, al alquilarles, digamos, una habitación, etc. Entonces, yo creo que esto es importante reflexionarlo. También creo que siempre se las considera manipuladas por otros y se les niega además a las prostitutas extranjeras o a las mujeres de otros países pues el derecho a salir de otros países y a migrar al nuestro en este caso, porque siempre se las ve como víctimas de tráfico, ¿no? Es ahora la palabra que está de moda. En definitiva, yo creo que con este tipo, o con el estigma, para lo que sirven las instancias para recortar derechos humanos elementales de estas mujeres, como es el derecho a la libre circulación, a la movilidad, a establecer pactos económicos, a establecer su vida amorosa como les dé la gana, etcétera, etcétera, sobre la base de este estigma. Si nos vamos a, si nos referimos también a lo que son los estudios, por ejemplo, que se hacen muchas veces sobre prostitución, es terrible, porque normalmente están tan prejuiciados que ni tan siquiera suele haber grupo control. Es decir, se habla de tanto por ciento de prostitutas que han sido abusadas en la infancia. Y no se pone a su lado cuál es el tanto por ciento de mujeres que ha sido abusada en su infancia, porque lo que yo he podido comprobar es que esos tantos por cientos que aparecen a veces como que son el no más y que demuestran que todas las prostitutas fueron abusadas en su infancia, sufrieron no sé qué, pues estos son no sé cuántos, tú los comparas con los tantos por cientos de mujeres en general y son tantos por cientos muy parecidos, es decir, no hay diferencias significativas en las historias anteriores, pero el estudio cuela y se va generando la idea de extrema victimización de estas mujeres. Y quizás, por último, sobre todo porque como somos poquitas y es una hora después de comer, que siempre la de la comida pesa, la de hacer la poca somnolencia, de escuchar a una sola persona pues da más somnolencia, igual yo lo que me pararía ahora a reflexionar es, por un lado, el que he dicho antes, que la prostitución es un trabajo, pero yo creo que por cómo vemos la sexualidad en nuestras sociedades no podemos plantear que es un trabajo como cualquier otro. Es decir, es un trabajo que tiene particularidades especiales. Y eso quiere decir que se tiene que contemplar tanto la idea de que hay mujeres que les resulta muy gravoso ejercer la prostitución precisamente porque con lo que están comerciantes con actos sexuales, y que para esas mujeres es bueno que el Estado implemente políticas de formación que les ayude a salir de ese tipo de trabajo. Es decir, que creo que hay que tener en cuenta que ese estigma es muy fuerte, que ese estigma se interioriza a veces muy mal y que por lo tanto todo lo que sean políticas de formación profesional para que aquellas que quieran dejar la prostitución puedan insertarse en otros sectores laborales, laborales, me parece que es importante, al igual que nos planteamos políticas de promoción laboral, etcétera, con el conjunto de las mujeres, porque somos conscientes de que ocupamos las categorías más bajas, con peor formación, etcétera. Entonces, esta una de las cuestiones en relación a lo del trabajo. Y luego, la otra cuestión que nos parece fundamental es que se tendría que reconocer que la prostitución es un trabajo en las leyes laborales, no en el Código Penal, porque si interviene el Código Penal, es decir, que aquellas que no pasen por esa regulación quedan criminalizadas y quedan en una actividad delictiva. Entonces, lo que hay que hacer es reconocer ese trabajo en las leyes laborales, de tal manera que se recorten las prerrogativas de la patronal cuando intervienen terceros. Es decir, la manera de reconocer derechos laborales a las prostitutas tiene que contemplar la vertiente autónoma de la tía que se planta en la calle y que ejerce sin darle cuentas a nadie, pero tiene que contemplar también que hoy son muchas las prostitutas que trabajan en locales cerrados donde hay dueños que intervienen en su trabajo. ANELA, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, que obviamente se han organizado y quieren regular su situación, lo que está diciendo ahora es que ellos no intervienen nunca en la prostitución, que ellos solamente intervienen en el alterne. Ellos cobran un tanto por ciento por las copas y punto. Eso es mentira la gran mayoría de veces. Lo que nosotros conocemos es que hay algunos locales así, pero la gran mayoría son locales donde los dueños imponen las condiciones de ejercicio del trabajo, imponen los horarios, horarios brutales, donde, es decir, una de las formas más típicas de ejercer la prostitución en clubs suele ser el trabajo en plaza, que se llama, y es que la prostituta compra una plaza por 3 semanas y durante esas 3 semanas está a la entera disposición del empresario, porque come, duerme y hace todo en el club. Eso implica, os podéis imaginar, que no hay un horario establecido, que la tía puede estar durmiendo y si viene un cliente reclamando una, la sacan de la cama y tienen que trabajar, puede estar comiendo y tienen que trabajar, y entonces el problema que hay hoy es que no hay ningún reconocimiento de esa relación y ANELA se ha apuntado al carro de que ellos no tienen nada que ver con eso, que ellos solamente lo que hacen es favorecer esto, porque luego el trabajo es autónomo. Bueno, lo mismo que hacen los de bingo y lo que han hecho muchas empresas, que es coger a los trabajadores que antes los tenían en un régimen asalariado, ahora les dicen, ah, no, no, tú te pagas la furgoneta, tú, no, nosotros tenemos como autónomo, pero eso sí, los horarios los contamos nosotros, las vacaciones tenemos nosotros cuando te has puesto, es decir, no son autónomos verdaderos, sino que es un sistema de trabajo que ahora está saliendo porque a los empresarios les resulta mucho más económico esa forma de trabajo. Entonces, obviamente, los de ANELA son entre todos empresarios, da igual que trafiquen, que el trabajo sea, ¿no?, con el sexo o con haciendo panes, y entonces han encontrado que esa es la vía estupendísima para exigir un reconocimiento de sus locales, pero no, que no se reconozca la relación laboral. Entre otras cosas, porque es imposible que esa relación laboral se reconozca tal como está el Código Penal. Es decir, hoy con ese artículo 188, tal como os lo he explicado, eso es delito. Entonces no hay manera de reconocerlo. Nosotros lo que pedimos es que se quite ese artículo del Código Penal y que se reconozca, pero que se reconozca recortando esas prerrogativas. Y eso quiere decir, además de establecer los turnos y las condiciones de trabajo que tienen el resto de trabajadores, asimilables al resto de trabajadores, quiere decir también que en ningún caso el empresario debe imponer o puede imponer ni las prácticas sexuales que la trabajadora debe vender, ni los clientes que tiene que escoger. Es decir, esas dos prerrogativas tienen que ser de la trabajadora y el empresario no pueden inscribirse, porque creemos que no es lo mismo poner sellos en una oficina que vender actos sexuales. Entonces, buena parte de la profesionalización y de la seguridad y empoderamiento que cogen las prostitutas está enganchado a que sean conscientes de cuáles son los actos que pueden vender mejor, cuáles son los que no, qué clientes le ofrecen confianza y qué clientes no le ofrecen ninguna confianza y por lo tanto se niegan a buscar eso porque van a guardar los perdidos, que también se suele dar ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos elementos que nosotras sí que nos parece que es importante. En cuanto a la prostitución que se ejerce en la calle, lo que vemos que ellas plantean es la de que haya zonas tipo Ámsterdam, es decir, barrios rojos, ¿no? Nosotros ahí el único elemento que introducimos es que en ningún momento esto se tendría que imponer con el Código Penal en la mano, sino que esto tendría que imponerse a través de políticas persuasivas. Es decir, nosotros somos conscientes de que ellas son las primeras interesadas en trabajar en sitios seguros y en sitios donde no haya conflicto. A ellas no les interesa tener a uno que roba la cartera al lado. No les interesa tener conflictos con los ciudadanos, con los vecinos cada dos por tres. No les interesa estar en una casa de campo que no hay ni un solo alumbrado y que te mueres de frío y de miedo porque no sabes por dónde te van a salir las sombras de la noche. Es decir, ellas son las primeras interesadas y siempre que hemos abierto alguna posibilidad de negociación con cualquier institución, aquí en el ayuntamiento básicamente, ellas siempre han dicho que estaban dispuestas a irse a un nuevo sitio si había unas buenas condiciones. En esa medida nosotros creemos que si se crearan esas zonas rojas, la gran mayoría de prostitutas se irían a trabajar ahí. Y las que quedarían fuera, pues creemos que no se las puede criminalizar, sino que no significarían un problema social, porque de hecho yo creo que lo que muchas veces moviliza a los vecinos en contra de la prostitución no es tanto el que haya ejercido la prostitución, sino la degradación más general del barrio y sobre todo también el número de prostitutas que trabajan, la masificación. Un ejemplo de esto es Montera, que es una calle muy céntrica de Madrid, donde hay prostitución desde hace un siglo. Y el barrio ha convivido tranquilamente con las prostitutas durante un siglo. ¿Cuándo ha empezado a organizar sus manifestaciones y esto en contra? Pues porque en los dos últimos años, en los cuales las políticas del ayuntamiento han sido ir cerrando otros lugares de prostitución y echando a las prostitutas de otros sitios, y entonces en una calle que yo no sé cuántos metros tendrá, pero desde luego no mucho, donde antes ejercían 10 prostitutas, hay 200. Y evidentemente esos ciudadanos protestan, pero es que yo si en mi calle hubiera 200 personas, ahora mismo ejerciendo la prostitución, tocando un chirito o haciendo malabares, probablemente también me enfadaría, ¿no? Y al final es incómodo tener semejante hueso de gente ahí parada, ¿no? Entonces, nosotras pensamos firmemente que si eso, que existiera esas zonas rojas, la gran mayoría estarían ahí. Y por último, ¿no?, una de las cosas que quería plantear es el tema de que la filosofía abolicionista hoy, como decía antes, no es solamente un problema ideológico, sino que es un problema práctico. Porque el abolicionismo, yo creo que analiza el tema de la prostitución de una forma tan abstracta que acaba objetualizando a las mujeres que ejercen la prostitución. Es decir, aquellas mujeres que ejercen la prostitución no aparecen con su subjetividad, con sus condicionamientos, con sus estrategias, como decía antes, sino que aparecen como meras cuestiones abstractas, meros objetos animados para el uso y disfrute de los hombres, como ellas mismas dicen. Yo voy a leer algunas de sus frases, porque creo que a veces vale más eso, la palabra dicha por ellas, que no lo que una pueda explicar sobre lo que. Entonces, por ejemplo, ellos consideran que la prostitución reduce a las mujeres a la categoría de cuerpos, meros objetos animados para el uso y disfrute de los hombres. El estatus de prostituta desprovee a las mujeres prostituidas de sus características específicamente humanas. Como veréis, es un poco fuerte, ¿no? Porque es el feminismo que siempre ha combatido la objetualización de las mujeres, y que a las mujeres no se nos considere objeto de derecho, y perdón, el sujeto de derecho y de voz y de palabra, ellas son las primeras que caen en negarles lo más elemental, el libre albedrío, la capacidad de poder decir algo sobre sí mismas. Y me parece fuertísimo cuando esto encima lleva aparejado el que se apoyen políticas represivas frente a las prostitutas como están haciendo en la actualidad en Madrid. En Madrid está resultando la cosa tan paradójica de que tenemos una nueva ladrid del feminismo en relación a la prostitución, que es Ana Botella, que ha lanzado un plan desde hace un año que ha supuesto que miles de mujeres inmigrantes estén en estos momentos retornadas a sus países, que ha conculcado los más elementales derechos humanos, porque ha sido una persecución permanente de las prostitutas y de sus clientes, cuando en este país no es ni delito ni ejercer la prostitución ni comprar actos sexuales. Y está haciendo unas listas negras, que además los propios policías, incluso, bueno, primero, En ese registro los primeros que caen son los que no tienen papeles. Eso es obvio, ¿no? Que son la gran mayoría de las que están en la calle en estos momentos. Y segundo, las que tienen papeles, encima les toman el nombre, ¿no? Y dicen, esto es para cuando vengas a renovar el permiso de residencia. Es muy fuerte, ¿eh? Quiero decir que han asolado la calle Montera. A los clientes igual, se les toma el nombre y el carnet de identidad. Que ya me diréis, es una conculcación también del derecho a la intimidad. Pero totalmente, porque no es delito, no hay ninguna ley que esté avalando ese tipo de actuaciones. Pero bueno, que es más gordo, es que del PP, eso te puedes imaginar también, me imagino perfectamente, y sobre todo de la señora La Botella, que todos sabemos que es, vamos, o sea, la defensora de la moral, las buenas costumbres y la familia tradicional, por principios. Pero claro, que esa política hoy esté aplaudida por grupos feministas sobre la base de que ella dice, ella, que es que lo que quiere combatir es la esclavitud sexual, ¿eh? Y se dote de la fraseología feminista y los grupos feministas que aplaudan y le digan, ole tus narices, pues a mí me parece fortísimo. Es una alianza contra la natura entre un sector, o al menos en teoría contra la natura. Luego, claro, lo que también nos lleva, o al menos a mí, es que el feminismo no es de izquierdas necesariamente, y hay un feminismo profundamente de derechas y conservador. Y entonces supongo que son estas señoras que están aplaudiendo de esa manera lo que está haciendo Ana Botella, ¿no? Igualmente, de todas formas, me parece problemático además cuando se habla de la prostitución como una agresión o como violencia de género. Ya sabéis que por parte de la red feminista de la violencia de género, una de las críticas que le hacen a la ley integral que ha sido aprobada por el gobierno, es que no contempla el tema de la prostitución. Pero señoras, estas mujeres que hablan de que toda la prostitución es violencia de género, siguen la misma política que seguían los curas cuando reclamamos el aborto y nos contestaban que quien hace la paga y entonces que te aguantes mientras estás embarazada. Porque estas mujeres que en su página web ponen todo tipo de agresiones a mujeres que van desde los asesinatos de mujeres a las mujeres que les han pegado un empujón o eso, todo tipo de agresiones están recogidas en esa página web. Recuerdo cuando hace 2 años apareció Edith Napoleón, una prostituta de Sierra Leona, asesinada en Madrid, y además no solamente asesinada, sino descuartizada y tirada en un contenedor, que una cosa era más simbólica, fue asesinada por un cliente. Nosotras hicimos un acto de desagravio porque de esta mujer nadie reclamó el cuerpo. Nosotras pusimos un anuncio para recoger dinero, para reclamar el cuerpo, darle un entierro digno, enviarle a su país, y además hicimos un acto en el Paseo de Camões, que es donde ella ejercía con sus compañeras, y ese radio acto que obviamente enviamos a todos los grupos habidos y por haber. Bueno, la red contra la violencia de género no solo no fue ese acto, eso por sectarismo podríamos entenderlo, que no quiera firmar con Italia. Bien, pero es que no salió la noticia en las agresiones a mujeres esas que sacan permanentemente, porque una prostituta buena no es violencia de género, porque es, la violencia es el ser prostituta en sí misma. Entonces yo, una vez estás en eso, pues mira, yo tengo que pasar cualquier cosa, pero como decía antes, es la misma filosofía que tenían los curas antes con el tema del aborto, ¿no? Que es que mira, si te metes en eso, pues te fastidias porque eso es lo que te puede pasar, ¿no? Pues en ese sentido me parece que es algo realmente lamentable. Y ya para acabar, lo que te quería decir es que a mí me parece que es evidente que los cambios que se pueden producir, ¿no?, en la consideración social de las trabajadoras del sexo pasan en primer lugar por reivindicar que la prostitución es un trabajo que no puede definir ni crear identidad a quien lo ejerce, ¿no? En este sentido, nombrar a las prostitutas trabajadoras del sexo yo creo que es un elemento importante porque va introduciendo esa idea en la sociedad. Pero también creo que esto no puede excluir el que se les siga llamando, ¿no?, sigamos hablando de prostitutas y de putas como tal. Primero, yo creo que porque ellas mismas se sienten muchas veces más identificadas, ¿no?, con la categoría prostituta que no es trabajadoras del sexo, ¿eh? Depende también mucho de la tradición que tengas. Las ecuatorianas, por ejemplo, que tienen una larga tradición de pelear por los derechos en su país, pues se denominan trabajadoras del sexo, ¿no? Lo tienen clarísimo. Pero bueno, a las de aquí que están empezando la cosa, a veces ese trabajador del sexo que tenía una cara como diciendo, bueno, si quieres hablar así de mí, vale, pero yo me sigo llamando prostituta. Pero no solamente por esto me parece importante no renunciar, ¿no?, a la palabra de prostituta o puta, sino que yo creo que también es un elemento de subversión, ¿no?, el apropiarnos de las categorías abiertas, de las categorías elaboradas con ánimo de degradar, y el poderlas redefinir dándoles otro significado positivo, ¿no? Me parece que es una forma de neutralizar los efectos. De hecho, yo creo que el movimiento gay fue el primero en empezar con esto, ¿no?, asumiéndose a sí mismo como mariquitas y dándole la vuelta al aspecto descriptivo que tenía la palabra maricón o mariquita. Y creo que en el caso de las prostitutas pues también es interesante, ¿no?, porque a mí me parece que, tal como explicaba con lo del estigma, el germen de este significado positivo está en el propio imaginario, aunque hoy ocupe una posición subalterna y limítrofe, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta que nos reivindiquemos putas, y no prostitutas solo, sino putas, que es una manera más degradante, y con esto pues queremos expresar que somos transgresoras, por ejemplo, ¿no?, de las leyes o de los límites patriarcales a la sexualidad femenina, y también malvadas, pues porque tenemos en cuenta nuestros intereses y nuestros deseos sexuales, y no solo lo que los demás esperan de nosotras. Y yo con esto pues acabo, porque no, creo que ya me he enrollado bastante, y pasamos a que preguntéis o a que digáis a lo que queráis.
Has dicho que la prostitución es como una agresión patriarcal en tanto que el control de la sexualidad femenina, pero al mismo tiempo matizabas que depende de si la prostitución es una mujer que la ejerce coaccionada o la ejerce como una opción, pues, por ejemplo, el caso que exponías, ¿no?, pues que la mujer que decide que de esa manera obtiene más dinero y puede buscar una familia, o sacarse a sí misma o a quien sea adelante, y opta por ello. Entonces, ¿en qué grado eso sería una agresión patriarcal o una decisión que un individuo toma libremente sobre la gestión de su propia sexualidad, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, mi visión, voy a exponer un poco la visión que tengo desde fuera de la prostitución, yo considero, o lo veo así teóricamente, como una expropiación de la sexualidad que hace una mujer o un hombre y que se la sustrae tanto al Estado como a la familia y a la Iglesia, y se la reapropia para sí mismo, ¿no? El Estado, que saca con el sistema tal y como está, servicios sexuales gratuitos, y al mismo tiempo servicios sexuales gratuitos. La familia, pues la transmisión de la propiedad a nivel histórico. O sea, considerado que mantener a la mujer en un sistema monogámico pues asegurarse la transmisión de la propiedad a los hijos y a las hijas. Y la Iglesia, que consigue pues la contención de la sexualidad y los miedos y toda esta historia, ¿no? Y el miedo que tendrían sería pues el Estado, pues un mercado laboral sexual abierto, que yo creo que rompería muchos esquemas, ¿no?, y no le conviene. La familia, pues un nuevo modelo de familias abiertas, y tampoco convendría. Y la Iglesia, por la liberación, la libertad sexual, que parece que tampoco está muy pro ello. Y con respecto a la apropiación personal de la sexualidad, lo positivo, o por un lado lo que exige sería pues la gestión del cuerpo y la gestión del tiempo, también el autocontrol psicológico, porque nadie dice que sea fácil, me imagino que no es algo fácil, por otro lado, aunque sea voluntario. Y luego también la adhesión a prácticas sexuales muy determinadas, porque independientemente de que una persona decida ejercer la prostitución, pues los roles sexuales y las prácticas sexuales y el heterosexismo sigue ahí, y es algo que afecta a esa persona, ¿no? Y lo negativo he visto pues el estigma que has comentado, algo muy sexista, muy machista, y el cumplimiento de roles sexuales, de estética, de heterosexualidad obligatoria, todo eso, ¿no? no has comentado nada de, por ejemplo, prostitución homosexual. Has hecho un poco referencia al tema de los prostitutos, lo que se suele llamar chapero, y también ahí empieza a haber trabajadoras sexuales, mujeres para mujeres, que hay en otros ámbitos, o sea, fuera de España, y en España empieza a haber algún movimiento pequeño. Y las reacciones en general que yo he visto en foros han sido negativas, lo cual a mí personalmente me ha desagradado que gente opine negativamente de que una mujer decida ser trabajadora sexual, mujer para mujer. Me parece algo, no sé desde qué punto lo hacen, pero me parece activista y positivo si lo hacen de esa manera, por lo menos yo lo veo positivo. Y bueno, eso, no me enrollo mucho más. Lo he ido pensando mientras estás hablando.
Pues yo sí, en algún momento he dicho que la prostitución es una agresión patriarcal, pues perdonadme, porque ha debido ser el efecto del carajillo de comer, que no. Yo he dicho que hay una posición feminista que es en eso. Yo desde luego no considero que la prostitución sea en sí misma una agresión.
No, eso lo has comentado, perdona. Pero en el contexto de unos, como de un primer momento en el que incluso vosotras
lo pensábamos al principio, pero luego hablamos y que luego fuimos evolucionando a conocerles a ellas. ¿No? Entonces, lo que sí que creo de todas formas es que la prostitución como tal institución, si hablamos de instituciones, ¿no? Yo creo que efectivamente, o sea, lo que es la situación de subordinación de las mujeres en esta sociedad sí que tiene que ver con determinadas instituciones, entre ellas obviamente está la familia y el matrimonio y está la prostitución, ¿no? Y son dos caras de la misma moneda un poco, porque la ideología tradicional clásica, la prostitución es justamente la vía de escape que tienen los hombres para manifestar ese deseo sexual tan explosivo, ¿no? Y que eso pues pueda convivir con, a la vez con su señora, pues hacer aquellas cosas que sí que están aceptadas, etc. Entonces, en ese sentido, decía que es una institución, ¿no? Desde lo que es la ideología patriarcal de control de la sexualidad femenina. Pero eso, desde mi punto de vista, no quiere decir que la dinámica más concreta, y si nos salimos de esos análisis, ¿no?, tan abstractos, se puede decir entonces que la prostitución es una agresión patriarcal, o que las mujeres que ejercen la prostitución están colaborando en el mantenimiento del patriarcado porque están ahí, ¿no? Y en sí, las amas de casa también porque están ahí, ¿no? Eso me parece que son dos niveles de análisis que tienen poco que ver, ¿no? En cuanto a lo que planteas de los aspectos positivos de la reapropiación de la sexualidad en relación al Estado, la familia y la Iglesia, pues yo no tengo tan claro. Sí, no lo tengo tan claro en el sentido de que yo no sé en relación al Estado qué ventajas le trae no reconocer la prostitución. A mí me parece que tiene más que ver con el problema de la ligazón en este país y en otros muchos, ¿no?, de las ideas de la Iglesia, básicamente, ¿no?, de la religión sobre estos temas, porque la verdad es que cuando tú ves los estados modernos yo no creo que tengan grandes problemas en reconocer la prostitución. De otras cosas, porque es una manera, insisto, de participar de unos beneficios económicos importantes. Es decir, la prostitución mueve mucho dinero y el Estado normalmente lo que le interesa es sacar tajada de todo lo que se mueve como cosa normal, ¿no? Y poner impuestos especiales y eso se lo... que si el poder hace eso, eso no es una regulación y un reconocimiento de la prostitución. Y la prueba es que la tendencia en general en casi todos los sitios es a la regularización o reglamentación estatal de la prostitución. Para mí el problema es que esas reglamentaciones se hacen no desde el punto de vista de defensa de los intereses de la parte más débil, que son las trabajadoras, sino que se hacen teniendo en mente otro tipo de necesidades, que son esas, la de los impuestos, y que es también, a mí me parece, la de controlar los problemas de orden público que genera la prostitución en la convivencia ciudadana muchas veces, ¿no? Entonces, en esa medida, pues se suele regular la prostitución, por ejemplo, poniendo fiscalidad especial, una fiscalidad que, como dicen las propias prostitutas, al final el Estado se convierte en el nuevo proxeneta para el que trabajamos, ¿no? Porque ponen impuestos que no son equivalentes a los que tendrían en una misma categoría social otro tipo de trabajo. Entonces, claro, nosotros pensamos que claro que tienen que pagar impuestos y hay una regulación. Obviamente, la prostituta, si tiene el derecho, tendrá que pagar impuestos para luego poder reclamar pensiones, ¿no? Como todo el resto de la gente que trabajamos. En todo caso, unos impuestos equivalentes a la situación social, porque no es lo mismo crecer en la zona centro de Madrid que crecer en la zona alta o en los grupos, en fin. O sea, que eso se tendría que regular así. Las otras intenciones del Estado, pues se suele concretar también el control sanitario obligatorio, por ejemplo, de las prostitutas. ¿Por qué? Pues porque el Estado suele vender la regulación como una forma de controlar también las enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto controlar a las propias prostitutas convirtiéndolas en chivos expiatorios del SIDA y de ese tipo de, ¿no?, como grupo de riesgo. Bueno, pues es una burrada hacer eso y nosotros estamos en contra también de eso. Claro, es degradante porque es estigmatizarlas más como grupo de riesgo en la transmisión del VIH. Pero además es que es completamente ineficaz y en los países en los que se ha hecho se ha visto, ¿no? Que con eso lo único que se consigue es que no haya un cliente que utilice preservativo. ¿Por qué? Porque, claro, el control sanitario obligatorio implica que a la prostituta le dan una cartilla sanitaria donde pone que en el último control sanitario está libre de ningún tipo de virus ni de nada. Con lo cual, claro, esa tarjetita es la que cuenta y vete tú y colocar un condón al cliente con esa situación. No se lo colocan, porque como está la ideología, ¿no?, de considerar que son ellas las que les transmiten a ellos, no que ellos, ¿no?, les van a infectar a ellas, pues no se lo colocan. Entonces lo que ellas dicen es, no, lo que hay que hacer son prácticas de sexo seguro, no estigmatizarnos a nosotros, porque nosotros ya nos sometemos a controles, son las primeras interesadas, y me gustaría a mí que las mujeres que no ejercen la prostitución tuviéramos los controles ginecológicos y la preocupación por eso que tienen ellas, porque ellas son conscientes que eso es un instrumento de trabajo. Entonces, se controlan, van al ginecólogo una vez cada semana o cada dos semanas. Quiere decir que, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la obligatoriedad del control es el problema de la cartillita que te dan conforme estás bien. Y eso es demenciado desde el punto de vista concreto, ¿no? Y luego el otro problema que suelen tener cuando el Estado se pone a legislar sobre eso, ¿no?, regulando, reglamentándola, pues es que se establecen zonas de ejercicio para la prostitución, pero se considera que quien ejerce fuera de esas zonas está prohibido, y entonces es delito. Y eso es lo que nosotros decimos que no, tampoco. O sea, nosotros no tenemos problemas con las zonas, pero sí el que eso se regule mediante el Código Penal. Entonces, yo creo que esos son los temas, ¿no? O sea, si está hecha la legislación desde el punto de vista de la defensa de las mujeres, o desde el punto de vista de la defensa de la población, ¿no? Porque el resto no me parece a mí que el Estado, como tal Estado, ¿eh? Ya luego obviamente pues tiene en el gobierno concreto, está, yo sé, la derecha de nadie, va pasantificándolo, pues oye, a lo mejor creo que es un poco duro lo de reglamentar la prostitución para que ya de, ¿no?, de la cosa católica que se le puede venir encima, ¿no? No es extraño, pero tampoco uno de los países donde tienen leyes más duras contra la prostitución es Italia, por ejemplo. Entonces, bueno, pues sí, en estos momentos de Berlusconi y en Francia se endurecieron casualmente también con el ascenso de la derecha. Es decir, que yo creo que ahí que entran, según se ha dicho, queda por entrar unos elementos para regular la norma de una determinada manera. Pero como tal Estado no me parece a mí que haya un problema en ese tipo de soluciones, ¿no?, para regularla. Y luego, claro, a mí me parece que a la vez hablar de prostitución y de sexualidad, pues creo que es interesante, pero que también tiene algunos problemas. Porque cuando hablamos de libertad sexual, ¿no?, de las prostitutas o no, soy por el hecho de ejercer la prostitución, a mí no me parece que tenga ni más ni menos libertad sexual. ¿Me explico? Yo creo que la prostituta, tal como se coloca ante la prostitución, es que ella vende actos sexuales, que ella no vende su sexualidad. Su vida sexual es algo muy diferente a lo que es el ejercicio del trabajo. Y eso es una cosa, yo no digo que no se puedan dar luego prostituciones alternativas, ¿eh? O sea, dentro menos dentro del juego mercantil, más que en ese sentido pueda haber ese carácter que tú le atribuías, sí, ¿no? Liberador al tema de la prostitución. Pero, por rol, la realidad de la gran mayoría de prostitutas que trabajan en ello, ella es diferente. En ella su vida privada es una cosa y su trabajo es otra, y ahí establece una gran distancia, ¿no? Entre lo que es la venta de actos sexuales, que para ellas muchas veces pues tienen unas connotaciones psicosexuales, entendemos cosas que nos dan placer, tienen unas connotaciones relativas desde el punto de vista de la sexualidad, es decir, que ellas van a ser así, no, yo no me lo he pasado muy bien, muchas veces son retracentes y cuando me viene un maromo, ¿no? Pues, de determinada manera y me gusta, pero otra cosa es que me cuidaré muy mucho, obviamente, de demostrar nada de eso, porque entonces he metido la pata, porque quiere decir que la otra considera que la recompensa está que he disfrutado y ya no me paga, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso disimula mucho con respecto a lo que me gusta, pero lo que dicen es que, bueno, les puede gustar a alguno, pero que ellas cuando hacen la prostitución no lo hacen con esa intención de, ah, la voy a ver que me lo pase, a ver si me saco un dinerillo, sino que la gran mayoría, ¿no? Pues lo hace porque necesita dinero y no se cuestiona si se lo pasa bien o mal, sino pues como el resto de la gente que hacemos nuestro trabajo, pero en el momento en que te lo pasas bien y hay momentos en los que te cagas una mal barrida, ¿no? Y dices, me cachis en la porra, si se acaba, sabía que estoy deseando que se acabe, o sea que no la puedo ver tampoco esa virtud, ¿no? Relacionada con la libertad sexual que tú le ves, aunque quizás es una falta de reflexión, ¿eh? Quiero decir que me lo tendría que pensar un poquito más, porque seguro que hay situaciones en las que sí que se puede ejercer, o sea, sí que se puede convertir.
Yo lo digo en el sentido de que el estigma viene ligado a todos los visiones heterosexistas, en plan de que la mujer es prostituta y el hombre es cliente. Si se habla de un mercado de trabajadores y trabajadoras sexuales abierto y no orientado solo a los hombres o solo a las mujeres, sino algo como un mercado de prácticas sexuales para quien las desee, en el momento que desee, algo abierto, regulado, con seguridad social, con pensión, ya no había el estigma de la prostituta.
Yo fíjate lo dudo, ¿eh? O sea, creo que hay una parte que sí, una parte de lo que tú dices es real. Y hay otra parte, o sea, a mí me parece que conseguir...
¿Cómo puede ser de ilusión con realidad?
No, 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 no. Es evidente, entonces, una ciudad del sexo, como hablan ellas, ¿no? Donde estudiar de reconocida, yo creo que ciertamente va en contra del estigma. Yo estoy de acuerdo con... Para que eso acabe con el estigma, es donde ahí me parece, me parece que la lucha contra el estigma va a ir casi un poquito más, o sea, va a costar más, ¿no? Porque dependerá también, cuando eso se dé, la capacidad que tengan las prostitutas y los prostitutos y todas las minorías sexuales de convertirse en sujetos activos de ese proceso y que hagan con ese proceso. Yo, el problema es que, como ya tengo casi 50 años, he visto muchas cosas, es decir, he confiado muchas veces en la capacidad transformadora de una ley o de un paso adelante, que es cierto que ha significado un paso adelante, pero que luego el efecto positivo de ese paso adelante tenía también unos límites si los sujetos que han posibilitado que el paso se diera no han seguido, digamos, creando y cuestionándose incluso ese mismo paso, ¿no? Y haciendo entonces nuevas cosas. Entonces, yo soy una firme crítica y yo creo que si hay que reconocerlo como trabajo es precisamente por eso, porque es un paso importante en la lucha contra el estigma. Ahora, a partir de ahí, se quita el estigma, pues ya me gustaría, vamos, yo firmaba, pero es un problema simplemente de más o menos optimismo, pesimismo, a lo mejor que
no. Oye, Cris, una cosa, a ver si te he entendido bien. Tú has hablado de la conveniencia en barrios concretos como la Ámsterdam. Porque yo te quería decir una cosa, hace 15 días yo asistí aquí al Festival de Cine de los Derechos Humanos. Y uno de los días fue sobre la prostitución. Vieron una película de la prostitución en Tel Aviv por las mujeres palestinas. Y en la presentación y al final en el diálogo pues había, no sé si era una prostituta o dos, y también una especie de taita que hay en Gipuzkoa, ya le doy el nombre, no me acuerdo del grupo.
Y,
sí, es Ascaride, sí. Y comentaron que estaban en contra de sitios concretos, de barrios concretos. Estaban más a favor de pisos esparcidos por la ciudad. Y comentaron todos los que habían donado en el centro. Y también incluso ya había alguno donde los prostitutos eran chicos y las clientas eran chicas. Pero ellas estaban en contra de llevarlo a un sitio concreto, sino de esparcirlo por los barrios. O sea, en pisos. Ah, pero como, claro, era una cosa de vecino, pues había bastante público. Y entonces había, bueno, hubo, no sé si una persona o dos, creo que dos, que comentaron las inconveniencias de ser vecina de una casa donde hay un piso de estos. No por las prostitutas, sino por la cliente.
Ese es un eterno debate que nosotros de todas formas tampoco hacemos mucho énfasis, ¿eh? Es más, al principio de todo nosotros nos negábamos bastante a lo del barrio, del sexo, porque creíamos que de una manera que se podía convertir en un gueto un poco, y sobre todo en un gueto en el cual, insisto, si sales de ahí estás convirtiendo una fracción, un esto... una infracción administrativa o incluso un delito según eso esté regulado por las leyes civiles o no, ¿no? Entonces, a nosotros nos han convencido ellas, es decir, es cierto que la población allá es muy favorable a eso. No creo tampoco que sea muy decisivo, ¿no?, el que sea de una manera o de otra. El problema de todas formas de los pisos que planteas Cabide tiene un problema y es donde se capta la clientela, porque a mí me parece que eso es lo fundamental. Claro, entonces eso implica ya unos gastos y un entrar en un engranaje que es que hay muchas prostitutas que no quieren. Es decir, porque obviamente en los pisos, ya claro, en zonas como la Casa de Campo, ¿no?, pero cuando se habla de prostitución de calle, no es prostitución de calle, es prostitución que capta la clientela en la calle. El acto sexual lo hacen muchas veces en pisos que tienen alquilados entre dos o tres y entonces se lo van turnando, ¿no?, o hostales, etc. Entonces, el problema de esa solución que planteas, Cabide, como toda solución, que insisto, es ese, es que la captación de la clientela, es decir, es que implica quitar de medio la prostitución de calle, y el problema es que las de la calle son las que trabajan más libremente. Eso ya es, o sea, son las que tienen más riesgo, es cierto, pero son las que trabajan más libremente y no quieren perder ese nivel de libertad y de autonomía. Entonces, ¿no?, tampoco, también una de las cosas que nosotros les comentábamos es si era necesario una ciudad de sexo o se podía pensar en diferentes pequeños barrios, ¿no? O sea, que no necesariamente, digo, porque pensando en un Madrid, imaginas un, no sé, como un macro centro, ¿no?, el sexo allá, pues dices, madre de Dios, con todo lo que hay en Madrid, pues es más tipo supermercado, vamos. Y entonces a lo mejor sería más sensato pensar en zonas diferentes, ¿no? De hecho, con los vecinos, con eso que tú planteabas, Carmela, que yo lo que también entiendo es que ese ejercicio no puede ser en casos particulares, pero al igual que no puede ser el ejercicio en cualquier otro tipo de servicios, ¿no? En la zona de Madrid, por ejemplo, en la zona centro, hacía muchos años hay una normativa municipal que impide ejercer, pero no solamente una prostituta, ¿no?, porque por ejemplo, psicólogas, médicos, etcétera, en casas de vecinos, si no es en la primera planta, porque el cajín de chinchan, cada dos por tres, el personal subiendo y bajando, pues bueno, pues es una cosa que los vecinos acaban, ¿no? Entonces es primero planta baja o primer piso, pero no, nunca que estés por encima de donde haya casas de esto. Entonces, a mí lo que me parece, de todas formas, es que hay experiencias muy bonitas en relación a los vecinos en Madrid. Por ejemplo, yo recuerdo hace un año, el año pasado, fue que los vecinos de Villaverde empezaron a protestar porque era un polígono industrial que se han hecho casas nuevas al lado de un polígono industrial. Entonces, las prostitutas se fueron ahí porque como el ayuntamiento las iba posando y echando de las zonas tradicionales, pues ellos obviamente se van buscando sus lugares y fueron a parar ahí con, ya digo, esas nuevas caras, y obviamente el único sitio alumbrado que era la calle que lindaba entre las viviendas y el polígono, y ella se ponía presentó esto en las viviendas. Pero le decía, ponerse entre los portales hasta casa del vecindario. Los vecinos protestaron, tal cual, nosotras teníamos ahí a gente que conocía a trabajadoras sexuales de tarde, y a las trabajadoras sexuales a ver si podíamos hacer algo. Bueno, al final conseguimos que ellas aceptaran que había que sentarse con los vecinos y negociar, pues bueno, pues los condones, tirarlos en cualquier sitio, el problema de ponerse justo en la puerta de la casa del este, bueno, luego, claro, además había mucha transexual, con lo cual las transexuales son muy como muy exuberantes, y ya no te cuento si además se apuntaban mujeres negras, que además de exuberantes, lo de la desnudez lo tienen también muy claro, si te desnudan en un cristal, pero con una facilidad que no tiene nada que ver con cómo nos... Bueno, tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? Se relacionan con el cuerpo de una manera que no tiene nada que ver con cómo nos relacionamos nosotras, entonces tiene una vivienda para sacarse de las bolas antes de que te des cuenta de que cuenten eso. Los vecinos digamos que estaban un poco calentitos con eso, y no solo en el terreno sexual, sino en el de agresivo. Y recuerdo que conseguimos sentarnos porque ellas sí que entraron a negociar, pues siempre hay dos o tres más reacias, pero bueno, había un conjunto. En este tipo de negociaciones siempre es fundamental una líder de ellas. ¿Vale? Que eso no lo hace ningún trabajo desde fuera, ni Taira, ni Francito, cuanto sea. Porque de hecho nosotros con lo que trabajamos más son con las líderes, es decir, detectando líderes y formando líderes entre ellas, porque eso es fundamental para que realmente puede llegar a consensos entre ellas primero, porque si no tienen nada que negociarse con terceros y antes no se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, ellas se pusieron de acuerdo, empezaron a hablar con los vecinos y los vecinos tuvieron la iniciativa de que en el polígono industrial ese, porque ellas demostraron un buen hacer durante mucho tiempo, me acuerdo que las cobré con unas bolsitas de plástico para que los condones, pero no había contenedores, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, como que las cosas todo eso, y se acabó planteando al ayuntamiento que se creara ahí una zona que se les alumbrara, donde hubiera contenedores para tirar los condones, es decir, que los propios vecinos no tenían ningún problema en tener en su barrio ese centro, digamos, esa zona donde ellos podían estar, captar la clientela, etc. ¿No? Entonces lo digo para ese argumento de las cabidas, de que yo creo que a veces si las cosas se negocian, resulta que son más fáciles.
Yo me quedaba de negociar con la vecindad. Claro. Lo que pasa es que la gente que estaba ante el público...
Fue la primera que dijo que no quería eso.
No, estaba ni en contra. Pero decía, lo malo es de una chica con una noche vuelvo el otro día volví a las 1 de la mañana, me encontraba cliente, la medio borracha en el ascensor, que se metían conmigo,
ya,
gritando a esas horas, lo apuraba subiendo el ascensor. Atacaron más a la clientela, no a ella.
Yo lo que pasa es que ahí con el tema de la clientela, fíjate, me parece
que cuando las despedidas de solteros se dan un poco sin carro peor, sí, el ascensor, empiezan a meter voces por las escaleras, se confunden de piso, llaman a otros, se asustan, se contaron una de las cosas.
Bueno, pero eso pasa en mi barrio cuando son fiestas.
No, yo creo que eso es real, lo que pasa es que también es cierto que hay veces, ¿no?, junto a eso, que puede ser real como la vida misma, hay también un cierto prejuicio sobre los clientes de las prostitutas, o sea, yo creo que eso también se está generando ahora, ¿no? A mí me parece que más ni al calor de la política sueca, ¿no?, de Suecia, que la posición abolicionista, y porque además ya sabéis que en Suecia se reclaman muy feministas, y la política feminista en torno a la prostitución ahí se ha concretado, ¿no?, en que, bueno, con la prostituta no nos metemos, pero penalización del cliente a tope, ¿no? Entonces vamos a por el cliente, porque acabada la demanda se acaba el problema. Ah, obviamente tienen razón, chocabas con el cliente y te lo has hundido el negocio. Eso no hay duda, ¿no? Pero el problema es en honor a qué haces ese asunto, ¿no? Entonces, a mí creo que ese tipo de influencias están llegando ahora aquí, ¿no? Y hay muchas mujeres que nos atreven a meterse con la prostituta, pero entonces es el cliente el malo de la película. Y yo creo que ahí también hay mucho mito, ¿no? Sobre que es cierto lo que tú dices, pero que no todos los clientes son así, no todo el movimiento que genera la prostitución es ese tipo de clientela. Digo porque nosotros por experiencia, nosotros de Taira, el local lo tenemos plena zona de prostitución, porque por eso lo buscamos, ¿no? Estamos en la calle Desengaño, que es uno de los núcleos detrás de la Gran Vía donde se ha movido la prostitución históricamente, ¿no? Y yo, chica, la verdad, en los 10 años que llevamos ahí, no he tenido mayor problema que el de tenerle que decir a alguien, no, no, mire, nada, ¿no? O sea, que no me interesa el trato, porque eso sí, cuando estás en una esquina esperando a que vengan las otras, a que bajen no sé qué, ¿no? Obviamente, entra, claro, estás en una esquina ahí en medio de la calle esperando, ¿y cuánto? Y entonces, pues bueno, a veces dices 2 millones. No, y es que eres el día cachondo, sales por ahí, si no le dices nada, que te equivocas, pero que no. Es decir, en 10 años, lo digo en serio, pero ninguna de traída, ¿eh? En 10 años hemos tenido mayor problema ni de agresividad, ni de que alguien se nos ponga a decir, ¡compre nada, compre 2 millones! Pues no, ¿no? O sea, como que enseguida se dan cuenta de que el asunto está de cachondeo y fuera. Entonces, yo entiendo, ¿eh? A mí me parece de todas formas más problemático incluso lo de los pisos, sobre todo con el traqueteo de gente. O sea, que es mucha gente subiendo y bajando como cualquier otro tipo de negocio que tú montes, donde haya pues una asesoría jurídica sindical de estas. Bueno, pero el Madrid es que de verdad que está perdiendo en primera planta. Pero trabajo en un edificio de oficinas que está todo el mundo subiendo y bajando, claro, en una asesoría sindical. Ahora lo de la costru, venga, ¡bum! Prácticamente, ¡bum! Para abajo, los gritos en la asamblea, ¿no? Claro, pues sí, pero es como si te tocaba una vecina para la radio que sorda y la pone más alto de lo normal, o sea que.